Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora me oigo, madre mía, ¿qué pasa? Ahora, Ceballos, me estabas haciendo boicot. 12 y 6 minutos del mediodía, nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada, con Paloma Ferre, que le voy a pillar bebiendo a gollete de una botella de agua. Buenos días, Paloma.
Buenos días, Eli. Ahora buenos días a todos.
Aprovechamos para hablar de mi camarillo. ¿Cuándo es el día de mi camarillo?
Este viernes. Además, no se lo pierdan, porque vamos a hablar de la burbuja del alquiler, que está interesantísimo el tema en Madrid.
Perdona, que hemos estado hablando nosotros de esto con una letrada.
¿Y qué dice?
Pues que se nos está yendo de las manos lo del alquiler. Tanto hay que fomentar el alquiler para que baje el precio de la vivienda, y ahora resulta que en Madrid, y estos son datos que hemos dado esta mañana, te cuesta 100 euros más vivir de alquiler que pidiendo una hipoteca en estos momentos.
Pero yo tengo ahí novedades. Primero, que según nos dicen todos, el precio del alquiler se va a moderar porque las familias ya no pueden seguir pagando más. Ese es el listón. Y en cambio, todos dicen que va a subir el precio de la compra. O sea, va a ser más caro porque hay una falta de vivienda, aunque parezca increíble en Madrid. Se ha reducido del 50% al 20% lo que hay disponible. Y entonces, claro, suben los precios, sobre todo en el centro. Bueno, la gente, lo van a ver en el reportaje, ya se va a 87 kilómetros de Madrid. A vivir porque no puede vivir dentro de la ciudad.
¡Qué barbaridad! Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días, y porque en España está garantizado que la única manera de no perder tus ahorros es invertirlos en un piso.
Claro, que es
Porque los bancos no dan ni los buenos días. Pero bueno, además os voy a decir otra cosa también, y eso lo vemos nosotros en Madrileños por el Mundo, que viajamos todas las semanas, todas las grandes ciudades europeas con turismo e importantes, todas tienen el mismo problema, Eso también os lo digo.
Bueno, ya hemos saludado a Paloma Ferre, a Pedro Mansilla, que viene con el vestido de la presidenta del gobierno consorte, a tope. Y luego está Jaime González. Muy buenas, don Jaime.
Muy buenas.
Estaba muy interesado con esto del tema del alquiler también, claro.
Sí, y yo tengo mi propia opinión y coincido un poco con lo de Paloma. Nosotros no somos diferentes a nada. Es decir, uno se va a Londres o se va a París, y los alquileres, que hace un tiempo decían que iban a dejar de subir, resulta que en determinadas zonas, en las zonas elitistas, lo que hacen es subir de manera brutal, incluso ahora que están muy asustados con el Brexit, y sin embargo lo que se ha producido efectivamente es una moderación en los precios de las zonas de Londres, pues que digamos que están muy alejados del concepto que entendemos por élite. Dicho de manera muy clara, en las zonas madrileñas de élite, es decir, Centro, Chueca, Justicia...
La almendra,
por mucho que se pongan, eso no tiene límite. No tiene límite. Y luego, efectivamente, hay otro Madrid, que ahí sí que efectivamente los precios se pueden moderar. Digo, los precios de alquiler.
Claro, pero ¿hasta qué punto se puede topar o no topar, poner un tope al precio que uno quiere poner en alquiler? No sé, si vivimos en un mercado libre, se supone que cada uno puede poner el precio que quiera.
La única manera es hacer oferta pública.
Ya. Exacto.
Desde luego tú no le puedes decir a un señor particular que le ponga un tope por arriba al precio.
Es una propiedad privada.
Los alemanes, que en esto son muy metódicos, lo intentaron hacer con Berlín, porque Berlín también tenía el mismo problema que tiene Madrid. Los alquileres se fueron a las nubes, sobre todo en la parte que antes era el Berlín Oriental, que es lo más selecto de allí, porque tiene el punto ese de glamour, snob, y eso es una barbaridad. Yeah. Han subido los precios. Y entonces, al alcalde de Berlín, que era un señor del Partido Socialdemócrata, se le ocurrió topar los precios por arriba.
Por arriba.
¿Qué ocurrió? En Alemania, como son alemanes y son muy cartesianos y muy rigurosos, pues eso del dinero negro como que no lo
entendían. Que no lo contemplaron.
Oye, pues consiguió que a partir de ese momento el alquiler se viera inmerso en el asunto del dinero negro. ¿Por qué? Porque les daban el tope,
claro,
con contrato, 6.000 euros al mes,
y luego y el bajo resto mano. Bajo cuerda. Ay, madre mía, si es que aquí no hay una solución buena.
De todas maneras, no la hay en ninguna parte del mundo.
Claro.
Eso también lo decimos, por ejemplo, en Lisboa está tremendo. O sea, todo lo que sea un destino turístico en el mundo, y Madrid lo es, tiene este mismo problema. En cada ciudad del mundo, en París, en Berlín, en Londres, en Lisboa, en Nueva York, en un montón de sitios intentan arreglarlo con sus medidas, pero debe ser bastante complejo porque no consiguen arreglarlo ninguno. Uh-huh. O sea, como tú seas un destino, o sea, Madrid no es la capital de España, Madrid es un destino en el mundo. Y eso te cambia completamente.
Bueno, si quieren ustedes saber más sobre este tema, no se pierdan Mi Cámara y Yo este viernes. Va a estar interesantísimo la burbuja del alquiler, que es un tema pues que preocupa no solamente a los ciudadanos, también preocupa a los políticos, que no saben muy bien cómo resolverlo. Pero nos vamos al tema mollar de hoy, señores, que es la mujer del presidente del gobierno, que está en el punto de mira con ese viaje que ha hecho a Estados Unidos y sobre todo con ese vestido con el que se ha presentado ayer mismo en esa cena,
en la recepción que hacían
recepción, exactamente, y que Pedro Mansilla, ahí te dejo que te explayes. Para empezar, ¿qué te ha parecido el vestido? ¿Te gusta?
El vestido me parece terrible, terrible de feo.
¿Verdad?
Y siento mucho que sea de Josef Fon para Jesús del Pozo, pero es que el vestido es muy feo.
Es como una corbata.
Pero es
gigante,
que además lo peor de todo es que además de ser en sí el vestido feo, todavía si ese triangulito en forma de corbata que cae entre las dos piernas fuese de espalda, haciendo una cosa muy utilizada por la costura, como un poco una cala hacia atrás, tendría más pase. Pero para adelante tuvo encima la mala suerte de que la colocaron al lado de la bandera, de una de las dos banderas de los Estados Unidos.
Parecía
con lo cual
bandera.
Parecía que es que iba a juego con la bandera.
Oh. No se puede ser, te iba a preguntar, que ¿eso no se sería puede casualidad?
Bandera de Texas.
O estuvo pensando, porque cuando estaba en lo de la bandera, la verdad que el traje cantaba mucho.
Eso es hilar tan fino que es pasarte. Yo de verdad lo siento por ellos, por los que tengo un enorme aprecio, y además no me gusta nunca entrar en descalificaciones así generales contra nadie, pero me parece mentira que Pedro Sánchez, que va siempre tan bien vestido, y
bueno, depende,
bueno,
que casi, el otro día los zapatos de Pedro Sánchez nos han dado para
bueno
mucho.
Pero déjame, pero básicamente es un hombre que va muy bien vestido, que las únicas veces que le he encontrado un defecto es cuando sus estilistas le piden que la chaqueta sea demasiado corta o los pantalones demasiado estrechos, como si fuese un teenager, y ya no lo es.
Ya.
Pero en general es verdad que él en ese sentido imita a Obama, y Obama era un gentleman en todos los momentos de su vida. Pues justamente en este, que es donde tiene que ir a darle lecciones al paleto de Trump, resulta que Trump se abrocha por primera vez en su vida la chaqueta.
Sí.
Y deja descolocadísimo al elegante Pedro Sánchez, que aparece no solamente con la chaqueta abierta, cosa imperdonable en él, y encima luciendo un chaleco, como si fuese de padrino a la boda de un sobrino en Almería, o en todo caso como si fuese, no sé, a Inglaterra. ¿Qué hace en una convención de Naciones Unidas donde todo es vuelo, ajetreo, jet set, ministros que vas y que vienes, poniéndote un traje con chaleco?
Pues le estás dando otro disgusto más, y está el hombre que últimamente no le llega la camisa al cuerpo, ya que hablamos de ropa.
Pero justo mi crítica es, entre comillas, tan sangrante, porque normalmente lo hace bien, o sea, va bien vestido
siempre.
Estás
tú indignado hoy, claro.
Bueno, porque es que me parece que qué asesor le ha metido ese modelito en la maleta.
Pues mira, seguramente el mismo que les ha sacado esa foto en la que están los cuatro, es decir, el matrimonio Trump y el matrimonio Sánchez, con esas banderas, y se ven todos los enchufes. Esto a Colmenarejo esta mañana lo tenía muy preocupado. Se ven todos los enchufes colocados en la pared, que es una cosa horrorosa. Ahí lo estáis viendo, los enchufes de la pared. Pero, en fin, hay otra cuestión más allá del... ¿el vestido será comprado o será prestado? Pedro, ¿tú qué sabes?
Hombre, supongo que será comprado.
Había mucha gente que disculpaba y decía, hombre, un vestido de 2.000 y pico euros no se lo habrá comprado.
No, eso no puede ser 2.000 y pico euros.
Pues si escrito.
Si es de Jesús del Pozo, firmado por Josef Fon, que por cierto lamentamos que desde ayer deja de ser el director creativo de la marca después de 6 años.
A ver si es que se venga.
Y de toda la inversión. No, desde luego no ha sido por esto, ¿eh? La dimisión no tiene nada que ver con el modelo. Pero quiero decir que en ambos casos, tanto si lo ha comprado ella y se ha gastado 15, 16, 6, 20.000 euros.
¿20.000 euros? Sí, por favor.
Sí, sí. Como si se lo han prestado.
Sí.
Me parece genial la decisión de llevar un diseñador español.
Sí.
Y además un diseñador español que Melania se ha puesto varias veces.
Sí, es cierto.
Con lo cual, el detalle es genial. Pero, por favor, búscate otro modelito. Uh-huh. Nunca te dejes llevar un modelo sabiendo que te van a poner al lado de una bandera, insisto. Porque es como ya el colmo.
La novatada. Ha pagado la novatada.
De la cursilería. Ir a juego con la bandera.
Horroroso. Bueno, una vez que hemos puesto a caldo ya el vestido que lleva Begoña Gómez, Jaime, ¿a ti qué te parece otra cuestión que también se está debatiendo mucho? Se ha dicho que Begoña Gómez acudía a este viaje de Estado con agenda propia. Y a mí es verdad que esto me ha llamado mucho la atención, que la mujer del presidente del gobierno tenga una agenda propia. Hemos visto muchos viajes de muchos presidentes del gobierno, algunos es verdad que han ido con sus mujeres, pero esto de la agenda propia a algunos les chirría.
Bueno, yo lo primero que diría es que en España está todavía sin determinar cuál es el papel de la primera dama. Vamos a ver, la primera dama.
De la segunda dama.
De la mujer del presidente del gobierno.
Exactamente.
Porque este país es afortunadamente una monarquía. Digo afortunadamente porque yo soy profundamente monárquico.
Ya, bien.
A partir de ese momento, como eso no está determinado, pues estamos siempre moviéndonos en coordenadas muy difusas. ¿Que tiene agenda propia? Pues no parece que pueda tener agenda propia. Además, esa es una señora que tiene un trabajo, trabaja en un centro educativo de Postín.
Sí.
Hubo mucha polémica
el último verano.
Accedió al cargo justamente después de que su marido fuera designado presidente del gobierno. Y a partir de ahí, a mí que me pregunten cuál es la agenda que puede tener una mujer del presidente del gobierno, que es una mujer independiente, que tiene un trabajo profesional al margen del trabajo de su marido. A partir de este momento es cada vez que la señora esposa del presidente del gobierno acompañe a su marido, ¿dejará de ir al trabajo? Porque claro, eso habrá que determinarlo.
Claro.
Es decir, no creo que ninguna empresa contrate a alguien, salvo que la hayan contratado solamente por ser la mujer del presidente del gobierno. Con lo que, claro, entonces eso nos daría para otra reflexión, pero si no es así, evidentemente tiene que cumplir con un trabajo. Yo creo que hoy en España el papel de la primera dama no lleva implícito una agenda, no tiene por qué tener agenda. Eso está perfectamente determinado en la figura de la que es la auténtica primera dama, que es la reina de España. Esa sí que tiene un papel asignado, una agenda propia y además una retribución precisamente por eso, por ser la primera dama, por ser la mujer de su majestad el rey. La mujer del presidente del gobierno no lo tiene. Y ya metiéndonos en más honduras,
sí,
yo he visto la foto. A mí yo no voy a entrar a valorar si el vestido es feo o es bonito.
Muy
yo
bonito.
No tengo el criterio que tiene mi compañero Pedro. Lo que sí que digo es que la mujer del jefe del Ejecutivo del Gobierno de España tiene que ser sobria y discreta. Y a mí me da la sensación que esta señora se puso en esa foto precisamente para llamar la atención.
Ya. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a seguir hablando de vestuario, pero en este caso no tiene ya nada que ver con el presidente del Gobierno, sino que tiene que ver con la decisión que han tomado los padres, las madres y las alumnas, en este caso de un instituto de Torrevieja, que se han alzado en armas prácticamente porque en el instituto les prohíben llevar minisor. Entonces lo que han hecho ha sido hacer como una especie de protesta colectiva. Han ido todas las alumnas con pantalones cortos, los padres les han acompañado y alegan en este caso que es una decisión machista por parte del centro el prohibir a las alumnas ir con pantaloncitos cortos. Pero también es cierto que tampoco dejan a los alumnos chicos ir con camiseta de tirantes. Y aquí estamos en lo de siempre, en cómo si hay que poner normas realmente para ir a determinados lugares, si hay que ponerlas por las reglas del 33 o hay que dejar un poco también a la lógica y al razonamiento de cada persona, hombre, cómo ir vestido a un sitio. Yo no sé si ir con pantalón corto y camiseta de tirantes a un instituto está bien o no está tan bien. Paloma, ¿tú qué opinas?
Pues, ¿dónde me has dicho que es? En
Torrevieja, Alicante.
O sea, que hace calor.
Hace calor.
Y además ahora más, porque el tiempo está como está. Hombre, yo creo que depende de cómo sean esos pantalones y depende de cómo sea esa camiseta de tirantes, ¿no? O sea, que si son, o sea, en Torrevieja, que hace un calor que te mueres, y con pantalón largo, pues los pobres chicos también se van a morir. Pero es que me da igual que sean chicos o chicas. Yo creo que, claro, dependerá de cómo es el short. Es que a lo mejor es un short que se te ve todo. Pues entonces, hombre, yo creo...
Claro, lo que pasa es que no puedes empezar a poner... Se pueden traer shorts de tantos centímetros. Quiero decir, o los permites o los prohíbes. En este caso, el instituto ha decidido prohibirlos.
Es que lo que habrá que ver es por qué ha decidido prohibirlos, porque posiblemente es que sean unos shorts tremendos, porque claro, es que si no, no tiene ningún sentido en Torrevieja con el calor que hace prohibir que vaya a shorts y solo a las chicas, supongo que será a las chicas y a los chicos, ¿no?
Hay quien los llama intrauterinos.
Sí. ¡Qué bruto! O sea, madre mía.
Yo, es que
pero
creo
¿verdad?
Que, en fin, que...
No, yo creo que esto hasta hace muy poquitos años se solucionaba con una cosa que se llamaba buena educación. Ya
claro.
Está. Tú, sencillamente apelando a la buena educación, sabías de qué te tenías que vestir para ir a cualquier sitio que ibas, ¿no? Bueno, de ahí que exagerases tu manía por la ducha si ibas al médico y te tenías que quedar desnudo delante de una persona que no conoces. Ahora, como varias de estas palabras sagradas y exquisitas se están un poco perdiendo, pues probablemente hay que volver otra vez a hacer una reflexión mínima. Quien tiene la patria potestad sobre los hijos, sobre todo cuando salen de casa y entran en el espacio público, son los padres. Si a un padre no le importa que su niña vaya siguiendo las últimas modas con un mini short, que es mini, mini short, porque la gracia está en enseñar esa sonrisita que marca el culete, pues claro, todas las niñas quieren ser la más, obviamente, pero esto ha ocurrido ahora y en la época de Roma. El colegio siempre puede, apelando a que tiene la última palabra, decir, voy a sacar un listado, digamos, general, diciendo, para entrar en este colegio, bajo la responsabilidad del director de este colegio, exijo estas cosas y estas cosas. Porque muchas veces somos capaces de sacrificarnos para entrar en una discoteca donde no nos deja que llevemos calcetines blancos o no nos deja que vayamos con unas Adidas, y sin embargo somos incapaces de hacer esa misma reflexión para ir a un colegio. A mí me parece precioso, sobre todo antes de tener 20 años, que una niña lleve unos pantalones cortos. Sé que esto es muy machista. Mira, puede llevar los pantalones que le dé la gana porque le va a sentar todo bien.
Ya.
Tengo más problemas con los niños con las camisetas, a menos que sean todos ellos como Miguel Bosé.
Ya.
Pero...
Pues yo soy un defensor a ultranza de la decisión que ha tomado este instituto. Y si no la han tomado otros institutos de España, es precisamente porque son conscientes que una decisión de esta naturaleza va a montar una enorme polémica. Ya lo estamos comentando. Yo creo que todo eso que tú has resumido, Pedro, se resume en una palabra. Es decoro. Y el decoro es el decoro. Todo el mundo lo entiende, sobre todo los que somos un poquito ya más veteranos.
Tenemos una edad.
El decoro es el decoro. Y claro, ¿dónde está el límite del decoro? Pues como el límite del decoro no puede ser susceptible de interpretaciones personales, porque entonces cada cual pone el decoro donde le da la gana, a mí me parece que lo que tiene que hacer el centro, como ha hecho, es fijar un límite. Y el límite no es que sea un short, no, es un mini short, que es distinto. Es decir, es un short bastante más corto de lo que es un short. Entonces, y a los chavales, según he leído, les aplican la misma medicina. Es decir, no pueden ir en short de esos cortitos. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema está, a mi modo de ver, en que tenemos una sociedad tan tonta que los primeros que se han puesto al frente de la manifestación para afearle la conducta al colegio, ¿quiénes son? Los papás de los niños. Los papás de los niños. No hay peor cosa en estos momentos que el papá de un niño, de verdad. Porque no, es que interpretan la libertad de una manera tan particular.
¿Te vas a presentar a las elecciones?
No, no, pero que es verdad. Todos los grandes problemas que tienen que ver con las aulas en España parten fundamentalmente de que antiguamente los padres cedían, porque era lógico ceder, la capacidad de decisión a los responsables educativos.
Se ponían al lado de los
profesores. Y a partir de este momento, y a partir de un momento que no sé cuándo se produjo, pero que se produjo pues 15, 20 años para atrás, resulta que ahora los padres son muy amigos de los hijos para llevarle la contraria a los educadores. A partir de este momento, pues todo cambia. Yo recuerdo que cuando era pequeño y me pegaban un capón, yo llegaba a mi casa y le decía, papá, que me han pegado un capón.
Y
mi padre,
otro,
por decirle otro. Que mi padre, que me habían pegado un capón, me daba otro. Pues ahora, si tú vas a tu casa y le dices, papá, que me han dado un capón, Vamos, sí. Le presenta una querella criminal al, al director del centro educativo. Ese es el drama que tenemos en este país.
Bueno, pues nada, una vez escuchado el alegato de Jaime González, voy a cambiar de tema y me voy a poner muy seria porque hay una cosa que me indigna muchísimo. Fíjense ustedes, han rebajado la pena a un asesino y violador a la mitad porque iba borracho. Lo comentamos ahora mismo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 28 minutos del mediodía, seguimos con nuestra tertulia con Paloma Ferre, con Pedro Mansilla, con Jaime González. Y decía yo que a partir de este momento me voy a poner muy seria, porque a mí estas cosas es que me llevan los diablos. Yo leo noticias como esta y me pongo mala. Fíjense ustedes, reducen a la mitad la pena de un asesino y violador por alegar estado de embriaguez. El crimen se produjo en marzo de 2016 en un prostíbulo de Coslada, de nombre Copacabana. Uno de los agresores está condenado a 27 años y el otro a 13 y medio. Es decir, ¿por qué este a la mitad? Porque este iba borracho como una cuba. Y se supone que el ir borracho en una circunstancia como estas es un atenuante, que es algo muy complicado de entender para cualquier persona con dos dedos de frente.
Sí, y tan difícil, porque la mayoría de las personas, si le aplican el sentido común, entienden que lo que para la justicia es un atenuante, el ir borracho, en todo caso debería ser un agravante.
Sí, porque además de todo, vas borracho. Bueno, claro,
entonces,
claro.
Eso es tan odioso, conceptualmente hablando, como el hecho de que si alguien mata a alguien y esconde su cadáver y no aparece, resulta que también eso es un atenuante.
Ya.
Cuando lo que debería ser es un agravante. Oiga, y usted mata, y para que no le pongan la pena que le corresponde, oculta el cadáver, más pena. Bueno, pues pero no. Son esas cosas que pasan en nuestro código penal que efectivamente debería
ser... Que cambiarlo en algún
debería
momento,
cambiarse,
¿no?
Pero con carácter de urgencia.
Totalmente de acuerdo, porque además eso es un anacronismo, no sé si habrá cambiado ahora, pero yo recuerdo cuando estudiaba Derecho que llamaba muchísimo la atención que justamente eso fuese así, que una cosa que tendría que ser teóricamente algo que agrava la pena, justamente la disminuye porque se supone que en ese estado... vamos a decir, virginal de la justicia, efectivamente una persona que no tiene
no es consciente de
todas
sus actos.
Sus lucideces mentales, pues evidentemente es un disminuido y por lo tanto no es responsable de sus actos. Pero eso era hace muchos años. Ahora que nuestro propio Código Penal ha dejado enmendarse la plana en delitos, por ejemplo, de seguridad vial, sí. Y si tú vas conduciendo y vas bebido, ese alcohol no solamente no te disculpa, sino que agrava tu
claro.
delito, pues podíamos imitar de lo avanzados que somos en el tráfico y llevarlo también a lo que es la violencia contra las mujeres.
Parece lógico, ¿no? Logiquísimo, ¿no, Paloma?
Yo, desde luego, fíjate, yo creo que el ejemplo de tráfico es súper didáctico. Sí, ahí sí. Lo ves clarísimo. En tráfico sí, no te...
Pero,
y bueno, y ya no digo las drogas.
Pero incluso él...
La
acaba...
cocaína y hay unas pero drogas,
incluso,
drogas
incluso...
que...
incluso
o sea,
Eli,
visiones, o sea,
incluso
claro.
Eli, dándole la vuelta al guante, lo ha resuelto genialmente. Dice, pues menuda excusa tenemos ya todos. Yo antes de matarte voy y me bebo una botella de whisky.
O te la bebes justamente pues, después pues, y cuando que, llega la policía pues estás es borracho como una mona.
Pues vaya,
claro, es que
vaya
no tiene... Esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que aquí es que nos hemos encontrado en este año, en 2018, por lo menos con 4 casos. Es exactamente iguales, en los que se ha reducido la pena a un asesino o a un violador en este caso, precisamente por ir borracho. Y no parece que tiene ninguna lógica. A mí esto me enfada muchísimo.
Urgimos a este gobierno que teóricamente es tan sensible con la violencia contra las mujeres, a que en el plazo de 90 días lleve una reforma del
Hombre,
Código Penal.
Si quería hacer una reforma constitucional en 60 días, ¿por qué no puede arreglar esto en otros 60?
Pues damos, aquí somos
maneras,
muy buenos, le damos 90.
De todas maneras, me gustaría añadir hoy que yo me he quedado súper impresionada con el 25S, que lo vamos a recordar, el día de ayer, por la violencia de género, que murieron dos mujeres, dos niños... Y lo que más me preocupa es la muerte
tres
de...
tres mujeres, si no me, sí. me equivoco, y dos niños, ¿eh?
Lo que más me preocupa es la muerte de esos niños, que la madre lo denunciara, que fuera dos veces y que dijeran que es que no había riesgo. Y eso lo emitió un juez. Yo creo que eso hay que mirarlo y los jueces tienen una responsabilidad también, ¿eh?
Claro, es que de esto hemos hablado ya en varias ocasiones. Es un tema que surge de vez en cuando. Que es verdad que los jueces son humanos. Para empezar, las leyes son interpretativas, tienen un cierto margen de interpretación y, por lo tanto, cada juez puede hacer una lectura, digamos, un poco subjetiva de lo que marcan las leyes. Pero, oye,
no
son seres humanos
pasa, ¿eh?
Y se equivocan.
No es la primera
y
vez
se
que
equivocan.
Pasa.
Pero, claro, si tú te equivocas en cualquier trabajo, tienes que asumir una responsabilidad. Es decir, si yo delante de este micro digo una barbaridad, pues porque se me va la pinza, automáticamente a mí se me suspenderá de empleo, de sueldo, o se me echará, o se me pondrá una sanción. ¿Por qué a los jueces no se les pide responsabilidades cuando meten la pata de esta manera?
Hay que pedirles toda la responsabilidad del mundo, pero también hay que ponerse en el pellejo de los jueces, ¿no? Ellos tienen que interpretar una denuncia que presenta por malos tratos la mujer contra un varón, contra un señor, y a partir de ahí lo que tiene que hacer el juez es evidentemente investigar y determinar, sin mucho riesgo de equivocarse, si efectivamente procede aplicarle a esta señora unas medidas que redunden en su seguridad frente a un varón o un señor, una pareja, que evidentemente también tiene que algo que argumentar ante el juez. Cuando, te lo digo porque muchas veces, y con esto que nadie me malinterprete, muchas veces cuando se producen denuncias por parte de la mujer, se producen, y eso te lo dicen los tribunales de justicia, con un fin, digamos, espurio. Por ejemplo, quiero quedarme con la custodia de los hijos. Presento una denuncia contra el marido va a la comisaría, de esos casos hay un montón. Va a la comisaría, le tienen retenido 3 días y luego resulta que la denuncia era falsa porque lo que pretendía la mujer era quedarse con la custodia de los niños. Es verdad que no sé cuál es el porcentaje de esos casos.
Muy
el problema está en que los jueces tienen que valorar si efectivamente esa denuncia que presenta la mujer en su día se corresponde con la realidad de los que está viviendo o no.
O hacerlo de otra manera.
Y eso es muy complicado.
Jaime,
y yo ahí, Paloma, fíjate lo que te digo, es yo prefiero que los magistrados y magistradas pequen por exceso a favor de la mujer siempre que no se anden con tantos remilgos. Es decir, si tú tienes que mandar, fíjate qué barbaridad voy a decir, si tú tienes que mandar a un señor porque se presenta una denuncia 3 días a un calabozo, mándalo, porque es mejor equivocarse en eso mandando un tío 3 días al calabozo, aunque luego sea una denuncia falsa,
que maten a dos,
que maten niños, una persona.
Yo de todas maneras también abro un poco ahí, o sea, otra visión de, o sea, a lo mejor lo que hay que plantearse es que el sistema de las leyes y lo que se prevé en las leyes para el tema de violencia de género no es suficiente. También se está haciendo, este mismo problema existe en otras partes del mundo. En Alemania, por ejemplo, no solamente el juez se nutre de la del testimonio de ella o de él, es que van y hacen una investigación en el colegio, hacen una investigación en el barrio, hacen una investigación en la familia para determinar si realmente cuál de los dos tiene razón. Es que estamos hablando de algo muy serio, que es la vida de un niño, que esta mujer denunció y dijo, oiga, mire, que es que mi marido ha dicho que los va a matar. No, no nos parece que esto sea suficiente. Yeah. Pues ahora, ¿qué hacemos?
Bueno, pues ese es un caso que se produce. También se da el caso, que además es un caso bastante reiterado en el tiempo, que es cuando se produce una denuncia por parte de una mujer en un momento determinado concreto y al cabo de 15 días retira la denuncia.
Claro.
Que eso ocurre.
Sí.
Y entonces eso el juez la llama mucho y le dice, y además sí que ahí hay un procedimiento de sobreprotección, porque saben que está sujeta a la presión del presunto varón amenazante, para entendernos.
Sí.
Y entonces la justicia, cuando se producen esos casos, ya interviene y le pregunta, oiga, ¿por qué usted lo quiere retirar la denuncia? Entonces, ahí los jueces cumplen un papel, es decir, no se creen que efectivamente esté retirando la denuncia porque las cosas se hayan arreglado, sino porque están sometidas a una presión añadida. Bueno, pues aún así, en esas circunstancias, los jueces, desconfiando de la retirada de la denuncia por parte de la mujer que es la que tiene la última palabra, retira la denuncia. Es decir, que
fijaros... Pero ahí debería actuar la Fiscalía de Oficio.
Claro, pero que es muy complicado.
La Fiscalía actúa y luego van al juicio y vuelven a decir que confirman que efectivamente no, porque es el padre de mis hijos y me da
pena. Es muy complicado.
O sea, hay mucha gente que lo hace por miedo, hay mucha gente que lo hace por pena, hay mucha gente que lo hace 3 veces porque se arrepiente y en una de ellas ya no se arrepiente porque la pobre no tiene más oportunidad.
Ya no puede arrepentirse.
Entonces, eso es una cosa que entra dentro el factor humano, pero yo lo que digo es que cuando claramente una mujer va y dice, oiga, mire, que es que ha dicho que se va a cargar a los niños, yo creo que ahí tendrían que actuar más medidas de control de las que actúan. Es simplemente, pues eso, como hacen en Alemania, o sea, investigar muchísimo más el entorno, hacer una investigación de verdad, porque es que esos niños están absolutamente en el más absoluto desamparo. Y eso es lo que la justicia tiene que prever, por lo menos preverlo.
Pero vamos a ver, Paloma,
ya
si estamos
que todos nos
viendo casos de maltratadores, quiero decir, condenados y con orden de alejamiento,
por supuesto, cuando una
a los que
tiene
al
una
mismo
condena
tiempo se
firme,
les deja tener
yo,
a los hijos.
Eso no lo puedo entender.
Pues,
te lo
pues,
juro,
esto
eso
está
no
ocurriendo.
Lo puedo entender. Un señor que se ha demostrado que es violento, no puedo entender cómo tiene custodia de los hijos.
Bueno,
lo siento.
Pues lo estamos viendo. Y se están viendo escenas absolutamente dramáticas de madres, y todos hemos conocido casos y se han contado en los informativos y cuando suceden, de madres desesperadas diciendo, yo no quiero dejar a mi hijo con este señor que es un maltratador condenado. Y así todo,
o sea, no es que teman,
hay una
que
serie de derechos,
es que temen algo gravísimo por la vida de sus hijos. No es que temen que los manipulen, no, es que temen que se los carguen.
En fin, que ya ven ustedes cómo está la cosa. Hay un último temita que vamos a repasar. Lo volveremos a tocar porque también es un asunto que es muy preocupante. ¿Os habéis dado cuenta de lo que han proliferado últimamente las casas de apuestas online, el juego online? Hay anuncios a todas horas. Hay anuncios además protagonizados por personas que se supone que tienen que ser un referente, sobre todo para gente joven, futbolistas, artistas, presentadores muy conocidos. Eso está todavía sin regular. Creo que ha sido Podemos quien ha puesto sobre la mesa esta historia diciendo, oiga, esto hay que regularlo. Y hay que regularlo urgentemente porque nos estamos encontrando con un fenómeno muy difícil de controlar, por un lado, y por otro lado, por una fábrica de ludópatas. Porque hasta ahora el ludópata, es decir, el que estaba viciado con el juego, por lo menos tenía que coger, salir de casa, irse a un casino, irse a un bingo, irse a una sala de apuestas, y tenía que trasladarse hasta allí y se encontraba muchas veces con que se le prohibía la entrada porque existe una figura que puede prohibir la entrada a estas personas. Ahora no, ahora abres un ordenador y te encuentras con que tienes todos los juegos de azar del mundo disponibles, donde te juegas dinero, donde te puedes jugar el patrimonio de la familia, y que encima están siendo promocionados por personas que se supone que tienen que ser un ejemplo para la sociedad. ¿Qué se hace con esto, Pedro?
Por primera vez no tengo respuesta inmediata a una pregunta. Me pregunto exactamente lo mismo que tú, pero no me viene el chispazo inmediato.
Creo que es una buena propuesta por parte...
Es un tema...
En este caso de Podemos.
Sí, es una buena propuesta. Habrá que regularlo. Igual que se regula la publicidad en cuanto al tabaco, en cuanto al alcohol. Fíjate nosotros en la tele. Mm. O sea, hay unos determinados horarios infantiles donde no se... O sea, que decir, todo eso está regulado. Pues bueno, pues esto habrá que regularlo, evidentemente. Las apuestas
de momento no hay ningún tipo de regulación ahora... porque nos fríen, como ustedes pongan la televisión a partir de las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, no hay cadena que no tenga un programa de estos de juegos, de apuestas, de... Sí. Claro.
En lo que estamos todos de acuerdo es en que hay que regularlo. Uh-huh. Ahora, yo creo que lo que es complicadísimo en virtud de que estamos en juegos de tipo online, es decir, que están al acceso en la red, es regularlo. ¿Cómo le pones el cascabel al gato? Uh-huh. Hay que regularlo, sí, claro.
Y puertas al campo, metes en internet y juegas en una casa de apuestas de Londres.
Que mueven miles de millones de pesetas. Uh-huh. Y efectivamente, yo estoy contigo... Es muy extraño ver cómo jugadores, por ejemplo, no vamos a decir las cosas como son, tampoco pasa nada, del Real Madrid, salen en un anuncio de Codere, que es la casa de una casa de apuestas patrocinada, o según ellos dicen, la casa de apuestas del Real Madrid. Bueno, pues alguna responsabilidad habrá que exigirle primero a los patrocinadores. Claro. Eso como primera providencia. Y a partir de ahí ordenar algo que a mí se me antoja muy difícil, porque es que ponerle puertas al campo, y esto es un campo, y esto es un campo, es muy complicado.
Pues sí. Bueno, que voy a terminar la tertulia con un servicio público. La policía pide colaboración ciudadana para identificar a un anónimo que podría ser clave para resolver el crimen de un anciano. O sea, están buscando a una persona que podría aportar datos sobre el crimen de un anciano.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted. Y enfrente, en el número uno, es un local que tiene una persona amarilla. Ponga eso, por favor.
Bueno, esto que estamos escuchando es una grabación. Alguien llama a la policía y empieza a dar este tipo de datos, pero no se identifica.
A la Cruz Roja, me parece.
O a la Cruz Roja, perdón, a la Cruz Roja. Exactamente, para que no la policía no le pueda identificar. La Cruz Roja envía esta grabación a la policía y la policía está pidiendo ayuda por si alguien reconoce la voz o sabe quién puede ser esta persona que parece que tiene datos importantes que podrían ayudar a esclarecer el crimen de un anciano.
He oído la voz y me recuerda a varios amigos que tengo yo en torno a Navarra, pero es que es muy arriesgado.
Claro.
Porque ese acento tan característico...
Pero bueno, mira, hoy has aportado un dato. La cosa podría estar de acento navarro.
Bueno, me acuerdo que en el caso de esta chica que mataron en La Moraleja hace muchísimos años...
Anabel Segura.
Anabel Segura, el acento fue determinante por parte de la policía para localizar a los asesinos. Uh-huh.
Bueno, pues
que
está
era
bien.
Un acento muy típico de una zona de Toledo, fíjate, o sea que no has dicho ninguna tontería.
Pues fijaros, el mundo avanza muchísimo, pero la policía sigue requiriendo de la ayuda de los ciudadanos de vez en cuando, así que en fin, todo
maneras,
el que pueda aportar datos.
Esta persona que ha hecho la llamada ya está súper geolocalizada y todo el mundo sabe quién es y dónde está, o sea, porque eso es así por el sistema telefónico actual.
Esperemos que así sea porque que... luego la gente se busca sus trucos también para que no le localicen y a veces hasta le salen bien. En fin, Pedro Mansilla, 2.300 euros, pone en el periódico, que ha costado el modelito de Begoña y tú no te lo crees.
Habrán hecho precio de primera, dama.
Igual se le han hecho descuento. Porque
oye, perdona, pues el descuento se lo han dejado en un 10%, según los precios que tú manejabas.
Yo he visto en la tienda que tiene Jesús del Pozo en Madrid, en la calle Claudio Coello, faldas de costura, porque hay que volver a recordar que eso no es preta porque
estamos hablando de
primar,
costura,
sino
sí.
Que es lo que sería la preta costura,
sí, couture, bien.
De 14 y 16 mil euros, la falda. O sea, es decir, esos precios no se corresponden a la marca de la que estamos hablando.
Pues a lo mejor el vestido es que no tenía salida y han dicho se lo colocamos a Begoña Gómez por 2.300. No sé, se me ocurre, porque sí parece que hay unanimidad en esta mesa que el vestido es horroroso. A gustos han hecho los colores, pero bueno.
Me duele tener que estar hablando del vestido de Begoña cuando está pasando lo que está pasando
en
con
este
los
país.
Pensionistas en la calle.
Bueno, están en el Congreso,
ahorrar
¿eh?
Un poquito de vez en cuando para que repartan y tengan otros que lo necesitan más, no está mal.
Tiene razón.
Es un poquito un exceso.
Tiene razón.
La verdad.
Bueno, y decir que si está muy, muy, muy enamorada de su marido y le encanta acompañarlo en visita oficial, ¿para qué necesitaba ya el trabajo que le dieron este verano?
Ahí lo dejamos, señores. Pedro Mansilla, que ha sido un placer. Se va con su indignación, no le ha gustado nada el vestido.
Es que es todo de verdad.
Jaime González.
Ha sido un placer.
Lo mismo te digo. Paloma Ferré, que nos vemos el viernes en mi camarillo.
Correcto. Y venga. Luego el martes en Madriños por el Mundo.
¿Dónde vamos?
Ahí nos vamos a Marruecos, no se lo pierdan. Qué cosa más alucinante, las playas, el desierto. Sobre todo nuestros madrileños, que es lo mejor, hija mía, que tenemos.
Años intentando que me contrate, le hago la pelota, tal, quiero ser reportera. Nada, no me contrata
nada,
ni a tiros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Eli, queridos amigos todos.
No sabes la cantidad de gente que me dice, pero qué buena es esa sección que hace Ana.
Gracias, gracias. Bueno,
libros por un tubo.
Es porque aquí nos dejáis hablar de libros con calma, con cariño y, como debe ser, con sentido del humor.
Bueno, ¿y hoy con qué vamos?
Mira, hoy te hemos traído un pequeño gran libro. Casi te diría que te traemos un pequeño libro inmortal. Es pequeñito porque no ocupa mucho.
Muy
son 55.000 palabras. Mira, esta edición de Siruela que cabe en la palma de la mano, mira, mira.
Sí.
Pero a veces lo que cabe en la palma de la mano desborda el mundo. Hoy hemos venido a hablar de De Profundis, el último texto de Oscar Wilde, publicado en 1897, solo 3 años antes de su muerte, y 2 años después de que el autor de obras tan emblemáticas como El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto se viera envuelto en el mayor de los escándalos. Para los que todavía no sepan de qué estamos hablando, que serán los menos, en 1895 Oscar Wilde se encontraba en el cenit de su éxito y de su fama. Era aclamado como dramaturgo, periodista, brillantísimo, conversador y árbitro de la elegancia. Seguro que habría tenido algo que decir del vestido de Begoña.
Seguramente.
Gómez, seguro. Pero bueno, en caso en que no sabría si compararlo con una estrella de rock o de cine, para que os hagáis una idea de lo que era. En todo caso, era homosexual, o por lo menos bisexual, recordemos que se casó y engendró dos hijos.
¿Qué eso te iba a decir?
En una época en que estas cosas no inspiraban respeto o tolerancia, sino más bien miedo y horror. Wilde se enamoró de Lord Alfred Douglas, un joven aristócrata con muchos problemas personales y familiares, ya que el amor fue su ruina. El padre de Alfred, un marqués no muy considerado ni amable, más bien era un bruto, inventó las reglas del boxeo, por eso pasó la historia. Provocó una situación extrema que acabó llevando a Wilde a juicio, a la bancarrota y a la humillación pública, y como remate a ser condenado a 2 años de trabajos forzados. Años de trabajos forzados en la tristemente famosa desde entonces cárcel británica de Reading. De las profundidades de ese penal surge este texto de Profundis, la desgarradora carta que el preso Wilde escribe a su amante y causante de su desgracia, quien, todo sea dicho de paso, no se distinguió precisamente por estar a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario, le dejó tirado de todas las maneras posibles y contribuyó todo lo que pudo a su destrucción, tanto que casi no se entiende él y que podía haber visto todo un Oscar Wilde en él.
La respuesta estaba más o menos, para mí por lo menos, en el hecho de que él era, 1, joven; 2, un poeta; 3, estudiante en Oxford, tal como fue Oscar Wilde; y 4, lo más importante de todo, noble. Wilde tenía a varios chicos, digamos.
A veces el esnovismo se paga caro. ¿No?
Perdón.
Que a veces el esnovismo se puede pagar muy caro.
A veces sí.
¿Y quién es este que habla?
¿Quién ha salido por aquí?
Pues es un excelente y sensible actor italiano, muy guapo, por cierto. Se llama Tommaso De Santis y es el artífice de un extraordinario montaje teatral sobre el De Profundis, una lectura dramatizada de la carta. Piensa, Eli, que estamos hablando de un texto casi a medio camino entre el arte y la religión. Hace solo 2 años fue solemnemente leído, se tarda 6 horas en leerlo entero, entre los muros de la maldita cárcel de Reading por personajes de la talla de la cantante Patti Smith y el artista chino y preso de conciencia al mismo Ai Weiwei, que oye, que aunque todo le llamen preso de conciencia de día, hay cosas con las que no se debería frivolizar. Ahí lo dejo.
Vale.
Volviendo a Oscar Wilde, lo único bueno que él y la humanidad sacamos en limpio de su espantosa experiencia fue ver cómo un genio de la literatura, del pensamiento, es capaz de superarse a sí mismo. Hasta entonces, Wilde se había dedicado pues, a las fantasías estéticas, a los culebrones victorianos elegantes. La condena le carga de filosofía y de dignidad. Toda frivolidad queda atrás. El nuevo Wilde descubre y proclama que la superficialidad es el vicio supremo y que todo lo que se comprende está bien.
El juicio sobre Wilde había sido: este hombre se trabaja solo en su tiempo, o sea, trabaja solo sobre la sociedad victoriana, trabaja solo con este tipo de sujetos de la nobleza, y esto me lo achicaba, lo hacía más pequeño de lo que realmente era. El De Profundis me dijo: no, este hombre es mucho más. Su arte es mucho más. Incluso cuando escribe una carta a su amante, la homosexualidad desaparece. Y esto para mí lo hace más interesante y más grande y más universal. Y merece la pena, yo creo, en este momento hablar de temas universales, de temas que tengan que ver con todos nosotros y no con temas de una, especialmente de una categoría de personas o una categoría que se autoproclama categoría, ¿no? Digamos, no, a mí me interesan los temas universales, los temas que tocan las cuerdas de todos los corazones del mundo.
El libro, como te digo, se puede comprar y leer en cualquier momento. Ya hemos dicho que está excelentemente traducido al español, por ejemplo, por Siruela. Pero nosotros hemos decidido leer estas 55.000 palabras abreviadas, porque este espectáculo dura 1 hora, de la manera que más duelen, que es yendo a verlas al teatro. ¿Y a qué teatro? Pues al Teatro de las Culturas de Lavapiés, en el número 3 de la calle San Cosme y San Damián de Madrid. Si estuviéramos en Nueva York, lo llamaríamos Off-Broadway.
Sí, señora.
Como estamos en Madrid, lo llamamos lo que es, altísimo teatro de barrio, comprometido con el arte, con el público y con la verdad. Así nos lo describe uno de sus integrantes, Agustín.
Bueno, pues empecemos un poco. ¿Qué es el Teatro de las Culturas de Lavapiés?
Bueno, el Teatro de las Culturas de Lavapiés nace un poco como iniciativa del actor Alberto Aman y Clara Méndez Leite. Ellos son socios y pareja. Y la idea con la que nace la premisa es justamente crear un espacio en el cual poder mostrar la diversidad, poder brindar un espacio a aquellas compañías que por ahí vienen de fuera o no tienen tanta visibilidad y que justamente pueda verse acá. Y además,
teatro, una forma de leer, sin duda. Acuérdate de Shakespeare, Eli, que quitando sus famosos sonetos de amor, sí, casi nunca quiso escribir otra cosa.
Cierto.
En esta sociedad donde la superficialidad sigue siendo demasiadas veces el vicio supremo, ay, y donde no todo lo que se comprende está bien, es sin duda un acontecimiento que queden pequeños y vigorosos teatros independientes donde se representan joyas como esta, como el de Profundes de Oscar Wilde, dramatizado por Tommaso de Santis y reducido a un espectáculo muy sintético de una hora. Se estrenó el pasado 19 de septiembre, se vuelve a representar esta misma noche a las 20 horas y se volverá a representar mañana jueves a la misma hora, siempre en el Teatro Las Culturas de Lavapiés. Sed unos héroes, id al teatro.
La sociedad tiene un poco de... no le da mucho espacio a lo malo, lo triste, lo feo de la vida, ¿no? Uno enciende la tele y lo ve todo rosa. Bueno, igual durante un tiempo vale, pero luego es limitador de nuestras conciencias, y por eso se tiene que ir al teatro, porque ahí hay un espacio incluso para lo feo, lo triste, pero es un espacio protegido, que es difícil, me doy cuenta, uno se tiene que abrigar, ir al teatro y... Había un actor que falleció hace un par de años en Italia, un actor de comedia, así que decía, no envidio, ¿cómo se dice? Yo aprecio muchísimo las personas que vienen al teatro. Es gente que se enfrenta a hazañas, que se tienen que abrigar, coger el coche y luego aparcar y llegar aquí, hacer la fila en la taquilla. Es gente que se empeña en esto. No es que enciende la tele y ya está, ¿no?
Gracias Tommaso de Santis y gracias Oscar Wilde, gracias a toda la buena gente que mantiene viva la llama. Daos cuenta de que la literatura, la buena literatura, es como una antorcha viva que pasa de mano en mano, y es un poco responsabilidad de todos que no se extinga jamás. Por ejemplo, también depende de los autores de microrrelatos que han contestado nuestra llamada, la de Onda Madrid, y que están mandando cada vez más originales al concurso. Recordad que son, el tema es libre, 25 palabras como máximo, y por favor, no más de 5 microrrelatos por persona.
Exacto.
Porque bueno, tampoco queremos.
Hay gente que se encuentra en buena y 20 microrrelatos, 25 palabras solamente.
Pero bueno, la buena noticia es que vamos a, digamos, hacer un reset cada mes. O sea, cada mes vamos a elegir el mejor del que nos haya llegado, con lo cual
tendrá
el mes
premio.
Siguiente tendrá premio, y al final de temporada un requete mega premio. Con lo cual, bueno, el mes que viene se pueden mandar más relatos. Pero de momento vamos a oír, si te parece, Lele, los nuevos de hoy, los recién
los
llegados
que hemos recibido esta semana.
La cena en la mesa, las 10 en el reloj. Oigo la cerradura de casa. Reconozco los pasos, pero no la cadencia. Temo lo peor.
Oh, inquietante este, ¿eh?
Este es
casi de terror.
Payball
nos lo ha mandado. Muy bien. ¿Tenemos más?
Sí, tenemos uno de María Espejo, que se titula La Nada.
Ha arraigado en tus entrañas. Avanza despacio. Envenena tu sangre. Algo en ti se apaga. Muere de hambre. No encuentra alimento para sobrevivir.
Ustedes son buenos, ¿eh?
La verdad es que sí, es difícil. ¿Eh? Yo me empiezo a sentir como los de la Academia Sueca. Es decir, ¿a quién le das el Nobel?
Porque, ¿a quién,
claro,
le das?
No es fácil. Es de muy de agradecer que esto tenga un nivel tal... Y además así grabado, con esta voz
maravillosa,
fantástica.
Maravillosa.
Pero bueno, yo de momento, pues haciendo uso de las prerrogativas que de momento nadie me ha quitado, me quedo con el de Blanca Abril. Que
es que estamos a final de mes, claro.
Sí.
Ya,
entonces,
claro, o sea, que hay que elegir el ganador ya del mes de septiembre.
El ganador del mes de septiembre sería...
Atención.
Son todos muy buenos, ¿eh?
Sí.
Pero como solo podemos elegir uno, el de Blanca Abril, que lo releo, lo recuerdo. No sé si leeré también con ese señor.
Seguro que sí.
Me dio un beso y cerré los ojos. Sé que vivimos rodeados de quimeras, pero sinceramente pensé que la eternidad dolería un poco más.
Oh, ahí lo dejamos. O sea que Blanca, ¿cómo se llama la ganadora?
Blanca Abril.
Blanca Abril, que sepas que ya tienes un premio, un lote de libros y alguna otra cosita más que tenemos
que pasas a la gran final.
Y que pasas a la final, porque cada mes Ana Grau irá eligiendo un ganador de los microrrelatos que nos hayan llegado a lo largo de ese mes. y al final de temporada, entre los ganadores de todos los meses, haremos ya el super gran concurso, ya con premio gordo, ¿eh? Gordísimo.
Es como la Operación Triunfo en microrrelatos.
Exactamente. Bueno, de momento ya tenemos la primera ganadora de los microrrelatos. Intentaremos hablar con ella,
claro, ¿eh? Que
la
sí.
semana que viene.
Un beso, Blanca. Un microbeso y un macroabrazo.
Exactamente. Bueno, pues ahí lo dejamos con esta alegría de tener ya una ganadora de la primera fase del primer concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid, dentro de Libros por un Tubo, con Ana Grau. Hasta luego, Ana Grau, hasta la semana que viene.
Leed mucho y ser felices.
Llegan las noticias, después el partido de la una, después las noticias de las dos y después, ya saben ustedes, todo de seguido. Hasta mañana, que a las 6 volverá Colmenarejo y a las 10 aquí estaremos de nuevo.